Bueno, pues se me planteó la posibilidad de ofrecer algo demandante en el capítulo anterior y, ¿por qué no? Vamos a hacerlo ahora mismo. Quiero hablaros de los lenguajes de programación bastante habituales del mundo de la programación de hoy en día, que son, por ejemplo, Python y JavaScript, o JavaScript para los amigos, o ECMAScript para los estrictos, y en cómo tratan las funciones, y en particular quiero hablaros de los generators, porque son un caso bastante interesante del uso de funciones que me parece interesante para compartir con vosotros, ya que los utilicé en un curso, o los di en un curso, y me parece que aunan bastantes conceptos interesantes de la programación, sobre todo en el entorno de este tipo de lenguajes de bastante alto nivel, en los que las funciones son ciudadanos de primera clase. Entonces, para entender ¿qué quiero decir cuando hablamos de que las funciones son ciudadanos de primera clase? Tenemos que recordar que las funciones en tanto en JavaScript o en Python o Python, ¿no? Si queréis, las funciones son valores, ¿vale? Nosotros declaramos una función asignando el valor de función a una variable y luego cuando usamos esa variable simplemente esa variable resuelve al contenido, al cuerpo de esa función. Y esa función puede ser llamada o puede ser combinada con otras o puede ser guardada en el futuro para hacer otras cosas. ¿De acuerdo? Eso no es nada nuevo. Entonces las funciones realmente en estos lenguajes son valores cualquiera. Valores cualquiera como puede ser un número, 17, 59, 2000, 0,3, ¿vale? Que son simplemente cosas que podemos enviar como argumento de entrada a funciones o podemos retornar o podemos combinar. Las funciones en estos lenguajes funcionan exactamente de la misma manera. Valga la redundancia, ¿no? Entonces, sabiendo que las funciones son valores, vamos a empezar a construir un conjunto de conceptos a partir de ellos. El primero que me interesa es hablar un poquito de Scheme. Scheme, escrito Scheme, es un lenguaje de programación que nace en los años 70 de la mano de Sussman y de Guy L. Steel, principalmente de este segundo, siendo este un estudiante, si no me equivoco, en la universidad bueno, en el MIT, en Boston. Está en Boston, ¿no? Y en el MIT diseñan este lenguaje por simplificar toda la familia de lenguajes que vienen de heredan de Lisp. Digamos que Lisp es como una familia muy grande de lenguajes, y ellos construyen uno que tiene unas características muy particulares y se basa mucho en el concepto del lambda calculus, a pesar de que otros Lisps son un poquito diferentes. Ellos explotan el lenguaje en varias direcciones muy fáciles de entender. El primero es que utiliza scope léxico. El segundo es que es un lenguaje bastante funcional, ¿no? Es bastante agresivamente funcional. Y el tercero, que como todos los Lisps, está basado en expresiones. Y el último es que utiliza continuaciones de primera clase, ¿no? Tiene first class continuations. Al igual que hemos dicho que las funciones en JavaScript y en Python son ciudadanos de primera clase, en Scheme, ah, bueno, también me faltaba de mencionar las macros quizás, ¿no? Que también son parte integral de Lisp. En Scheme, las continuaciones también son ciudadanos de primera clase. Pero para llegar a esto tenemos que explicar qué son las continuaciones. Pero antes, igual me parece interesante hablar del scope léxico y de la importancia que tiene en un lenguaje como Scheme, que por cierto, dejadme que insista en que Scheme es posiblemente, bueno, posiblemente no, seguramente 20 años anterior a Python y 20 años anterior a JavaScript, o más. Python es del 91, si no me equivoco. Creo que me acuerdo porque es mi edad, básicamente, nació el mismo año que yo. Y JavaScript es bastante más reciente, o bueno, poco más reciente. Mientras que Scheme, que ya partía con estos conceptos, es muy anterior. Estamos hablando de los años 70, o finales de los años 70, si no me equivoco. Bueno, entonces, en Scheme se centran en varios conceptos básicos. El primero es el scope léxico. El scope léxico es el que nos viene a decir, bueno, scope léxico, si lo queréis buscar en inglés, lexical scope, repito, o static scope. En castellano, el scope también se traduce como ámbito. Yo suelo utilizar la terminología en inglés, pero se traduce como ámbito si queréis buscarlo. Y se diferencia de su contrapartida, que es el scope dinámico. Dynamic scope. ¿Vale? El scope léxico lo que tiene de interesante es que es bastante intuitivo para el programador, a diferencia del otro, y es mucho más fácil de predecir. ¿Por qué? Lo que viene a describir el scope estático o el scope léxico es que cuando declaramos una función, si en el cuerpo de esta función utilizamos alguna variable que no está declarada dentro de la propia función, sino que espera que esté declarada fuera, Esas variables se toman del lugar donde la función se declaró, no donde la función se ejecutó, ¿vale? Entonces, si nosotros hacemos una función dentro de otra función y esa función exterior tiene un valor a de 19 y en nuestra función interna utilizamos a y luego esta función la entregamos a otro sitio mediante un valor de retorno o así, la retornamos y la utilizamos en otro lado, esta función seguirá viendo un a como 19 y no verá el a que hay en el lugar donde se ejecuta. Podría, por ejemplo, declararse una nueva variable a con el valor de 57 y ejecutar justo después la función. Esta función nuestra se acordará de la a que había en el momento donde la función fue declarada y no leerá la a del lugar donde la función se llama. Esta es la diferencia del scope léxico y el scope dinámico. El scope dinámico haría, sin embargo, la segunda opción. Leería las variables del contexto donde la función es llamada para utilizarse. Un ejemplo de scope dinámico muy, muy, muy sencillo son las macros en C. Las macros en C, que realmente no es, no sé, decirlo como que es parte del lenguaje es un poco raro porque las macros son como un sublenguaje fuera de C. Pero bueno, una macro en C utiliza el contexto donde la macro se utiliza. No utiliza el contexto donde la macro fue declarada. Digamos que donde se declaró da igual. Lo que se hace es sustituirse en el lugar donde se va a aplicar esa macro. ¿De acuerdo? Entonces, este es el punto principal de del scope léxico, el scope estático. Que las funciones ven el contexto donde la función se hizo, no de donde la función se usó, sino de donde la función se hizo. Os lo recuerdo así. Vale. Entonces, este scope léxico es muy importante, en primer lugar, porque es más difícil de implementar que el otro. El otro es relativamente fácil de implementar y se puede, de alguna forma, se puede engañar al scope para hacerlo otro también. O sea, un lenguaje como JavaScript, como Python y tal, podrían utilizar el scope dinámico a propósito, pero tendrían que ser explícitos en ese uso. Se puede llegar a hacer, ¿eh? No es especialmente difícil. Y lo bonito del scope léxico es que es mucho más fácil de leer. Porque imaginaos que declaráis una función en mitad de un módulo de vuestro programa y luego lo utilizáis en vete a saber dónde. Esa función, claro, si tenéis que estar pendientes de todas las variables que captura cada función en el momento de ejecutarse, es una locura, es mucho más difícil de leer todo, ¿vale? Entonces la tendencia es a utilizar el scope estático, el scope léxico, y creo que esta tendencia viene de lenguajes como Algol, ¿vale? Que son relativamente antiguos y los precursores de muchas cosas, como por ejemplo, digamos que son el padre de Pascal y el padre de otros muchos lenguajes y también de otras cosas interesantes, como del concepto de tener una sintaxis ya definida en el propio lenguaje. Algol es el primer lenguaje en hacer esto. Y lo hacen mediante una notación que se llama Vacus Naur Form, que es la forma BNF, también conocida como BNF, que es la forma en la que se describe cómo es la sintaxis de un lenguaje. Esto nace por primera vez en Algol y es Algol el que simplemente definen eso y definen esa notación para definir su propia sintaxis sin tener más pretensiones que eso, y luego esa forma de notación se utiliza en el futuro para definir muchos lenguajes de programación, incluso los más modernos. Entonces, esto del scope estático es fundamental para entender lo que viene después. Para que el scope estático pueda funcionar en un lenguaje de programación, como os decía, como Python y JavaScript, en el que las funciones son ciudadanos de primera clase, requiere de un poco de ayuda. ¿Por qué? Porque si yo puedo construir funciones dentro de funciones, cosa que en otros lenguajes no puedo hacer, en C, por ejemplo, no puedo definir una función dentro de otra función, en JavaScript sí puedo y en Python también. Yo puedo hacer una declaración de una función que tenga una función dentro, que tenga una función dentro, que tenga una función dentro y que tenga una función dentro. Eso es perfectamente factible. Cada una de ellas sería capaz de ver el scope de las funciones superiores. No solo eso, sino que además sería capaz de vivir más tiempo que el ámbito o el scope de la función superior, porque podrían ser retornadas como valores de salida y sobrevivir al scope del que ellas nacieron. Para que esto sea posible, debe haber un mecanismo que haga que la función retornada sea capaz de recordar dónde fue declarada en el primer lugar, ¿no? ¿Y esto cómo se hace? Esto se hace mediante un concepto que se llama, se escribe en inglés closure, aunque se dice como algo así como closure en inglés, y es un mecanismo que tienen los lenguajes de programación cuyas funciones son ciudadanos de primera clase para gestionar el scope estático o el scope léxico, que son sinónimos, en ese contexto, ¿no? En el contexto de que las funciones son ciudadanos de primera clase. Estos mecanismos ya son súper poderosos ya por su cuenta, porque sobre este concepto de las closures se pueden ocultar variables, hacer como, digamos, lo que en C++ serían propiedades privadas de un objeto se pueden emular mediante una closure y se pueden hacer muchísimas cosas. Son, de alguna manera, aunque sean un truco de ingeniería para resolver el caso del scope estático en un lenguaje en el que las funciones son ciudadanos de primera clase, las closures se convierten en una herramienta muy interesante para construir código flexible y para construir código que permite el utilizar este tipo de variables privadas o variables que solo pueden ser manipuladas en manteniendo algunos invariantes, como yo que sé, como por ejemplo que el número siempre sea mayor que cero. Pues eso se puede hacer si solo das dos funciones que pueden manipular ese número intermedio, solo haciéndolo crecer y la que lo hace y la que lo reduce siempre mirando que antes asegurándose de que siempre sea mayor que cero, se puede hacer perfectamente que un valor siempre sea mayor que cero, por ejemplo en este caso, mediante el uso de closures, es decir, escondiendo un valor dentro de una closure y simplemente utilizándolo desde el exterior. El concepto de closure tampoco lo estoy explicando especialmente bien porque entiendo que ya lo conocéis, y si no lo conocéis, os animo a que probéis a hacer una función que define algunas variables, después crear una nueva función justo dentro de esta y retornar la función que habéis creado que utilice las variables del entorno. Y así veréis que esa función que habéis retornado se acuerda de los valores de esas variables, es capaz de llevárselos consigo, que es literalmente como se hace. Una closure es una función que es capaz de capturar un trozo del contexto donde se declara para acordarse de unos valores, que al final son cajas que puede incluso manipular cambiándoles el contenido, como os decía, es capaz de recordar esos valores para luego poder utilizarlos en el futuro, en las veces en las que esta función sea llamada. ¿Por qué menciono esto? Porque esto nos enseña unas cosas interesantes, es que las funciones son capaces de capturar valores también, no solo son un valor, sino que son algo más que eso. En JavaScript en particular, y en Python también de alguna manera, las funciones son objetos. Las funciones pueden tener campos y se les pueden rellenar. Aparte del propio valor de la función, pueden tener campos adicionales. Las funciones en estos lenguajes, tanto en Python como en JavaScript, son únicamente valores que responden al operador paréntesis, al operador de llamar. Cualquier valor o cualquier valor del mundo de JavaScript, a cualquiera se le puede aplicar el operador llamar. Lo que pasa es que algunos no saben utilizarlo y lanzan una excepción cuando se lo hacéis. Las funciones son solo aquellos que saben responder a eso, pero no todo lo que responde al operador de los paréntesis es una función en estos lenguajes. Hay cosas, en Python, por ejemplo, los llamables son objetos que pueden ser llamados, que responden a las paréntesis, pero que no son funciones, sino que son algo más, son objetos. Esto también ocurre en lenguajes como C++ y en otros. Entonces, en Scheme, volvemos a Scheme. En Scheme, las funciones son ciudadanos de primera clase, como en casi todos los Lisps, aunque en los Lisp 2, como en Common Lisp, hay que utilizarlas de forma un poco particular, porque tienen scopes distintos y tal. Bueno, no quiero entrar en eso. Las funciones en Scheme son ciudadanos de primera clase. Utiliza closures para asegurarse de que pueda aplicar el scope léxico teniendo funciones que son ciudadanos de primera clase, ambos conceptos que aparecen en Python y en JavaScript, por ejemplo. Y luego tiene, aparte de las macros, de que todos son expresiones o que intentan que todo sea expresiones, etcétera, tiene un concepto súper interesante que lo he mencionado y ahora voy a profundizar en él, que son las continuaciones. En Scheme, las continuaciones son ciudadanos de primera clase también. ¿Y qué es una continuación? Una continuación es el resto de computación del programa reificado como si fuese una función. ¿Qué es reificar o reified? O qué es reify, ¿no? En inglés, reify. Reificar es convertir algo en dato. Es como convertirlo en... sí, en dato. En algo que se puede utilizar en el programa. Entonces, las continuaciones son una función, que se comportan como una función además, esto es importante, son una función que representa el resto de la ejecución del programa actual. El resto de la ejecución del programa actual. ¿Y por qué es interesante una continuación? Una continuación es interesante porque se puede extraer y se puede utilizar más tarde. Entonces podemos sacar una foto del programa actual, guardarla en una variable, continuar con la ejecución del programa actual y luego ejecutar la continuación que guardamos y volver a donde estaba el programa antes. Y esto nos permite hacer algo que en otros lenguajes está considerado como algo dañino, ¿no? Está considered harmful, que es un go-to, ¿no? Saltar a. Podemos saltar a otra situación del lenguaje, del programa. Claro, esto de saltar a otra situación del programa es peligroso si lo hacemos como con el guiño que he hecho al paper de Edgar Dijkstra, que hablaba de que el go-to se consideraba una sentencia dañina. Es peligroso en ese caso porque cuando haces un go-to en el estilo clásico, como se podía hacer en Basic o como los que se pueden hacer en C, aunque los de C son un poco limitados, están limitados al cuerpo una función, si vamos a un go-to como un ensamblador o lo que sea, saltamos y obviamos el contexto. Pero en una continuación no es eso, una continuación tiene más cosas, tiene contexto y tiene de todo y es vive en la primera clase, ¿no? Entonces es mucho más poderoso que un simple go-to, te aporta más características. No quiero entrar especialmente en los usos que se le dan a las continuaciones, pero quiero que os quedéis con este concepto de que hay lenguajes, Scheme en particular, que puede sacar fotos del estado del programa actual, de lo que queda por ejecutar del programa actual, y puede llamar a eso más tarde y colocando el programa en dónde estaba cuando la foto se hizo. Y no solo eso, sino que se puede resolver una continuación para que dé un valor de retorno, por ejemplo, el 14, y que se resuelva la ejecución restante del programa a un valor en particular, ¿vale? Entonces podríais, por ejemplo, hacer una suma de 3 más una continuación y luego resolver esa continuación y la suma resultaría en un valor más tarde. Esto es, lo entiendo, lo sé, es raro de asumir, pero se puede hacer, ¿vale? Entonces solo tenéis que buscar, si queréis buscarlo en diferentes sitios, en el libro por excelencia de Scheme, Structure and Interpretation of Computer Programs, escrito por, déjame que lo mire, sí. Sí, lo tenía bastante claro, pero por si acaso, por Abelson y Sussman. Sussman creo que os he mencionado que fue uno de los autores de Scheme, no sé si lo he llegado a decir antes, junto con Gael Steele. Pues este libro escrito por Abelson y Sussman, lo digo así porque sea más fácil de copiar, Abelson con B, de Abelson, hijo de Abel, ¿vale? Si queréis verlo así, y Sussman con 2 S la segunda vez, me parece. Escrito por ellos dos, es un libro introductorio a la programación en Scheme, y la programación en general para los alumnos del MIT de aquella época, de los 70, creo que empieza en los 75, en el 75 no lo tengo del todo claro, en el que se habla de todos estos conceptos. Si queréis pelearos con las continuaciones, ahí hay bastante lucha con las continuaciones y se explica bastante bien. Este libro está disponible online y es fácilmente accesible online. Y además hay una traducción de este libro a JavaScript, que igual alguien esperaba que dijese a otro idioma como el castellano, que también lo sabrá seguramente, pero está traducido a otros lenguajes de programación. Entonces tenéis una versión de este libro, creo que revisada por los autores originales, que es el mismo libro que es moradito, así el original, pues es, en vez de ser moradito es amarillo, si no me equivoco, y lo tenéis disponible para leerlo en JavaScript, los que no tengáis muchas ganas de pegaros con los paréntesis. Yo os animo a que os lo leáis en Scheme, incluso lo tenéis traducido por ahí en internet a versiones de Scheme que se pueden ejecutar hoy en día, entonces podéis aprovechar eso también y probar los ejemplos. Esto si queréis investigar un poco más las continuaciones. Las continuaciones en inglés se llaman continuations. Estas, en particular, las que yo estoy mencionando, son unbound continuations, si no me equivoco. Son continuaciones que no están delimitadas. Continuaciones, hay delimited continuations o bound continuations y las que no lo están. Estas, las que yo estoy mencionando, son las que no lo están. A las que lo están ya lo dejaremos para otra ocasión. Entonces tenemos que las funciones son ciudadanos de primera clase. Tenemos un contexto en el que, bueno, el ámbito de las variables, el scope, es el scope léxico, en estos casos de lenguajes que estoy mencionando, y además tenemos que el hecho de que las funciones sean ciudadanos de primera clase y que tengan un scope léxico nos permite que las funciones, mediante el uso de esta herramienta, este truco de ingeniería, ¿no?, que se llaman las closuras, nos permite que las funciones recuerden valores para poder utilizarlos más tarde. ¿Vale? ¿Y las continuaciones qué eran? Eran una foto de lo que queda, lo restante, ¿no?, de la ejecución del programa para poder utilizarlo en el futuro con el objetivo que sea. Habrá gente que estará pensando que aparte del caso del go-to, las continuaciones pueden ser utilizadas como una especie de multithreading cooperativo en el que yo puedo guardar dos continuaciones distintas y saltar de una a la otra, de alguna forma, todo el rato para repetir secciones de ejecución de forma cooperativa, que mi propio programa diga continúa por esa continuación y cuando esa continuación llegue a la otra salte de nuevo la continuación anterior y esté todo el rato saltando entre una y otra continuación. Y eso es un poco lo que hacen las corrutinas. De nuevo, aquí también se ve el co, no por delante, pero bueno, que no son los que sean de Zaragoza ni nada, sino que las corrutinas son una, digamos, una extensión del concepto de las rutinas o las subrutinas. Una subrutina, si queréis decirlo así, es una función. ¿Por qué se le llama rutina? Porque es una pieza de código que se puede llamar repetidas veces. ¿Y qué es una cosa que hacéis repetidas veces durante vuestra vida? Pues una rutina, ¿no? Cocinar, por ejemplo, es una rutina que hacéis prácticamente todos los días. Los que os portáis bien, los que pedís todo por ciertas ciertos servicios de mensajería de comida, esos no hacéis esa rutina. Vuestra rutina sería quizás pedirla, ¿no? Entonces, las rutinas, las funciones también se llaman subrutinas habitualmente. ¿Por qué subrutinas? Porque el programa es como una rutina principal y las funciones son pequeños trozos, como de un nivel inferior al programa, ¿no? Son como piecitas que conforman el programa principal, por eso se conocen como subrutinas también, aunque también se les llaman de otras mil maneras, ¿no? Entonces, las funciones también se les llama como, por ejemplo, a ver, ahora que me vengan algunas palabras adicionales. Pues no me vienen ahora mismo, pero bueno, vendrán. Las funciones también se llaman eso, pues subrutinas, ¿no? Entonces, estas subrutinas se puede extender su concepto a una corrutina. ¿Qué es una subrutina y qué es la diferencia de una corrutina? Bueno, ya sabes lo que es una función. Una función es una pieza de código que podemos llamar con unos parámetros de entrada que los define el programador y luego se pueden aplicar y que serían como, bueno, pues un trocito de ese código que conforma la función, que es parametrizable mediante valores, eso es sencillo, y las funciones siempre tienen un valor de retorno. Ese valor puede ser nada, pero siempre hay una salida de esas funciones. Tú entras y en algún momento sales. También existen las funciones que no retornan, porque igual se quedan en un bucle infinito para siempre, pero al final, de una forma u otra, podemos entender las funciones como una cosa que recibe una entrada y de alguna manera sale o nunca sale, pero potencialmente siempre hay una salida. Y la salida es siempre al trozo del programa que llamó a esa función, si es que acaba habiendo una salida, ¿de acuerdo? Las corrutinas, sin embargo, son funciones que no necesitan salir necesariamente y que funcionan en una suerte de cooperación con el resto del programa. Entonces, las funciones normales, las subrutinas que hemos definido antes, cuando salen, digo, insisto, en que termina su ejecución, la función, digamos que se limpia y sus valores internos se eliminan, si queremos verlo desde una perspectiva muy física, ¿no? Se eliminan de la memoria, aunque quizás no me gusta esto, sino que es mejor decir que el uso de esa función ha terminado y por tanto ya no es necesaria, y cuando la función termina, su valor de retorno sale. En el caso que mencionábamos de las closures, cuando ese valor de retorno sale y requiere del contexto de la función, tiene que llevárselo consigo porque la función ha sido destruida. Entonces es la función que retorna la que necesita capturar algo, ¿no? La función que es retornada, mejor dicho. Entonces, esto es importante de reconocer. El hecho de que cuando una función termina, su contenido es eliminado. O de alguna forma, porque ya no es necesario. Las corrutinas tienen, sin embargo, un detalle interesante. Y es que son capaces de pausar su ejecución manteniéndola viva y delegar el resto de la ejecución en otra corrutina. Y estar, de alguna forma, si queréis verlo de este modo, compartiendo su ejecución con otras corrutinas que forman parte del programa. Mi corrutina A puede delegar el resto de su ejecución a B, y B, cuando llegue en un momento dado, puede devolver la ejecución a la corrutina A. Y la corrutina A no es que empezaría desde el principio, sino que continuaría desde el punto en el que delegó la ejecución a la corrutina B. Estas corrutinas, por supuesto, nos permiten, de alguna forma, regodearnos en el hecho de que nos hayamos dado cuenta de que las funciones pueden capturar valores y que pueden permanecer en memoria, puesto que son valores de algún tipo. Entonces, una corrutina, cuando se llama, construiría su contexto en memoria, lanzaría su código, ¿no? Empezaría a ejecutarlo, y cuando delegase la ejecución en otra corrutina, mediante una llamada a yield, por ejemplo, que es una expresión o una sentencia que se suele utilizar mucho en este entorno. Digo ambas, que no son equivalentes, expresión y sentencia, pero se utilizan como lo uno y como lo otro. Saltaría a la ejecución de otra, por ejemplo, mi corrutina A podría saltar a B, entonces podría hacer yield B y saltaría a B, se quedaría en B, y cuando B terminase de alguna manera o delegase de nuevo, podría volver a saltar a la corrutina original y continuar después de haber hecho ese yield, ¿de acuerdo? Esto quizá os suene de alguna forma con lo que acabo de mencionar. Así que, de alguna manera, cuando la corrutina se pausa, lo que está haciendo es dejar su continuación de alguna forma en la memoria para que otra corrutina llame después a su continuación y la ejecución continúe. De algún modo, podría ser así. No tiene por qué ser así, la forma de implementarlo no tiene por qué estar basada en las continuaciones, pero nos aporta detalles interesantes de cómo se hacen estas cosas. Nos aporta, digamos, cierta conexión neuronal para que nos facilite el entendimiento de cómo funcionan estas corrutinas. Vamos a hablar de otro caso entonces. ¿Qué es un generator? Un generator es un caso de corrutina, vamos a decirlo de otra manera, de corrutina simplificada. No tanto quizás como una función, pero sí que es una corrutina simplificada en un sentido. A diferencia de una corrutina, un generator solo es capaz de volver o de delegar la ejecución a la función original que lo llamó, mientras que una corrutina puede delegar el resto de su ejecución en otra corrutina distinta que no sea la original que llamó a la primera. De este modo, un generator es una simplificación bastante grande comparativamente con la de una corrutina. Pero el comportamiento es el mismo. Los generators y las corrutinas se basan en una expresión o sentencia que es el yield. Sirve para retornar un valor, pero no terminando la ejecución, a diferencia del return clásico, que lo que hace es terminar la ejecución de la función actual. El yield pausaría la ejecución de esta corrutina, o el caso concreto del generator, para que luego, al volver a ser llamado de alguna forma, no llamado directamente, sino mediante, yo que sé, una llamada a next o algo similar, continuar la ejecución desde donde se hizo el último yield. Ese yield puede actuar como expresión, capturando el valor con el que se le llame de nuevo, o como sentencia, simplemente enviando un valor y obviando lo que hay. En casos como, por ejemplo, en Python, se define la expresión yield, las expresiones son todo lo que devuelve un valor, y la sentencia yield, statement en inglés, que es una orden, simplemente, que no devuelve nada, simplemente se ejecuta y ya está. Se diferencian las dos, pero el comportamiento es prácticamente idéntico, ¿vale? Al final lo que hacen es pausa, desde la perspectiva del corrutinismo, si queremos verlo así. Es una forma de pausar la ejecución de la función actual, esperando a que luego esta pueda ser continuada mediante otro mecanismo. Que sea, por ejemplo, en Python llamar a next, o en JavaScript llamar al valor de retorno punto .next, si no me equivoco. Entonces, el concepto de los generators se utiliza muchísimo en este tipo de lenguajes, por ejemplo, para crear iteradores. Un generator se le puede llamar, el generator puede pausarse mientras que devuelve un valor, ¿no? Más que devolver, es que yield, no sé exactamente la traducción de la palabra yield, la busqué el otro día pero se me ha olvidado, puede entregar, digamos, vamos a decir entregar, ¿no? En lugar de retornar y terminar, un generator puede entregar un valor y pausar su ejecución en ese momento para que ese valor sea procesado por el resto del programa y que le diga al generator, vale, ya terminé, ahora dame el siguiente. Y el generator continuar su ejecución desde el último yield. Esto es el uso más básico de los generators, que es para generar un iterable. Cumplen de alguna manera la interfaz de los iterables y los iteradores al mismo tiempo. Entonces podemos iterar sobre llamar a un generator, podemos hacer for i in un generator llamándolo y así, y podemos iterar sobre todos los resultados que retorne. Esos resultados se retornan mediante la sentencia yield y simplemente estaremos utilizando el generator para obtener los valores que éste nos vaya entregando. Ese es el caso más básico, pero se pueden utilizar para hacer cosas mucho más avanzadas. Se pueden construir entornos producer-consumer, se pueden producir que normalmente se hacen mediante corrutinas, los generators también lo permiten, lo que pasa es que hay que hacer un poquito más de magia, pero es bastante fácil. O podemos generar, por ejemplo, procesadores de listas infinitas o de colecciones infinitas que sean lazy, ¿no? Que sean perezosos, operaciones perezosas, lazy operations en inglés. Podemos utilizar los generators para eso. Pero toda esta brasa no tiene ningún sentido si no vamos a un caso que es extremadamente interesante en el caso de JavaScript, y es la forma en la que el async await de JavaScript se resuelve mediante generators. Todos sabéis, o los que programáis en JavaScript sabéis, que JavaScript es un... en el caso de Python también ocurre, en el caso del async IO, que es un event loop, ¿no? Que nos permite ejecutar código tanto en Python como en el caso de async IO o en JavaScript, mediante el event loop estoy hablando, es un sistema para ejecutar código de forma asíncrona. ¿Qué quiero decir con asíncrona? Bueno, pues que podemos pedir la ejecución de ciertas tareas, que éstas ocurran en un segundo plano sin que nosotros tengamos que realmente prestar atención a cómo ocurren, y que cuando hayan terminado se nos avise de vuelta y podamos resolver el resultado de esta ejecución. En JavaScript, este event loop o este sistema está directamente integrado en el lenguaje y no tiene mucho sentido pensar en JavaScript fuera de este contexto. JavaScript al final nace en un navegador Y en el navegador la idea es tener la interfaz gráfica, las peticiones web, etcétera, todo tras unas APIs web y nuestro programa estar pausado esperando a reaccionar a las operaciones que el contexto le va entregando. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues cuando nuestro programa llama, por ejemplo, hace una petición web, esta petición web se realiza en un segundo plano, cuando esta de segundo plano termina, se encola el resultado de esta petición web y se añade una cola simplemente y el gestor de eventos, cuando se da cuenta que existe la posibilidad de procesar este resultado, llama a nuestro programa, a la función que nosotros le entregamos, para resolver ese resultado. Y todo se hace de forma asíncrona. Los que programáis mucho en JavaScript sabéis que hace unos años había una cosa que le llamamos el callback hell, y es que cuando queríamos procesar algún resultado mediante este sistema de llamar a la API, teníamos muchas llamadas y llamadas a función. Bueno, más que llamadas, lo voy a decir de otra forma. Teníamos muchos callbacks, ¿no? Funciones de llámame luego cuando termines, pero me llamas aquí, ¿vale? Es como, teníamos que entregar muchísimos de esos y nuestro código se convertía en una especie de espagueti bastante extraño, y se inventó un concepto que se llaman las promesas, que eran capaces de alguna forma de esconder esa complejidad que hacía que el código fuese muy profundo, que tuviese mucho nivel de indentación y que fuese incómodo de escribir, lo convertían en código bastante lineal. Esto se podía hacer perfectamente en JavaScript clásico, porque simplemente es un truco con unas closures y un pequeño objeto que es capaz de gestionar unos casos de uso particulares, pero llegó un punto en que esto era tan común que se integró dentro del lenguaje mediante las palabras clave async y await. En Python también existen y las podéis probar utilizando el módulo async.io, como os decía. Estas dos palabras clave, tanto async como await, utilizan los generators, que también son parte del lenguaje tanto en Python como en JavaScript, para resolver el caso del uso del código asíncrono de la forma más cómoda posible. ¿Y cómo funcionan? Bueno, pues nosotros podemos declarar una función como función asíncrona, y esa función asíncrona dentro nos permite la posibilidad de utilizar la palabra await para esperar por el resultado de una ejecución asíncrona. Por ejemplo, podemos hacer una petición web y llamamos en la siguiente línea a await y el resultado de esa petición web. Entonces, lo que el programa hará será lanzar la petición web y esperar hasta que ésta se resuelva. Pero este esperar ocurre en un segundo plano, es decir, que el programa continúa como si eso no existiera, sigue con sus ejecuciones aparte. Es por eso que tenemos que declarar la función como asíncrona, por tanto no se va a resolver de forma lineal, sino que el programa continuará y cuando el resultado de la ejecución de esa petición web llegue, se continuará nuestro programa por donde pusimos el await, si es que nuestro programa está en condición de poder seguir en esa línea. El caso de que no lo estuviera sería que, por ejemplo, estuviese haciendo otra ejecución aparte, entonces por no interrumpirnos, el programa se quedaría esperando esa respuesta web, ¿no? Se quedaría encolada hasta que estamos en disposición de poder resolverla. Entonces, el hecho de que ahora tengamos funciones que son normales, síncronas, ¿no? Y el hecho de que tengamos funciones que no son normales de alguna manera, ¿no? Que no son corrientes, que son asíncronas, realmente nos condiciona un poco porque nos hace que se comporten de forma diferente. Hay varios artículos por ahí por internet, por ejemplo, uno bastante famoso de Robert Nystrom, el autor de Crafting Interpreters y de Game Programming Patterns, creo que esos son los dos libros que ha publicado, uno de los programadores del lenguaje Dart, etcétera, es un tío brillante y maravilloso, tiene un artículo muy interesante que se llama What Color is Your Function, ¿no? Que dice, a ver de qué color son tus funciones, porque esto de que a veces las funciones sean asíncronas o síncronas hace que el código se vea infectado por todas las funciones asíncronas. Siempre que queremos utilizar una función asíncrona, mediante un await, ¿no? Que queremos esperar a su posible resultado, o queremos que su resultado se evalúe a continuación, tenemos que convertir nuestra función en asíncrona también. Entonces todo se acaba contaminando de la asincronía, lo cual es un poco incómodo, pero tiene todo el sentido del mundo, porque de esta manera hacemos que nuestro programa responda a eventos o que responda a estímulos que vienen impuestos por el contexto en el que está. ¿Vale? ¿Y dónde entran las corrutinas y las continuaciones en todo esto? Bueno, cada vez que utilizamos el async y el await, realmente lo que estamos utilizando es por dentro un generator. Porque si lo pensáis, quizá el caso más fácil es entenderlo como una continuación, ¿no? Cuando yo hago, sí, vamos a hacerlo como una continuación. Cuando yo construyo una función asíncrona y dentro espero por algo, lo que estoy dándole es a ese algo, al que estoy esperando, a esa promesa a la que yo espero, que realmente en JavaScript por dentro son todo promesas, a esa promesa a la que estoy esperando, en su then le estoy de alguna manera, si queréis verlo así, introduciendo la continuación del programa de ese punto. Entonces, cuando esa promesa sea resuelta, se llamará en su then al resto de lo que me queda del programa. De alguna forma, le estoy sacando una foto al programa en esta línea y le estoy diciendo, vale, tú haz esto, pero cuando termines, continúame el programa en esta línea particular de aquí. Lo cual se puede entender muy fácil si lo pensamos desde la perspectiva de una continuación. Es decir, cuando termines, salta a esta línea y resuélveme. ¿Vale? ¿Por qué lo digo mediante continuaciones? Y que esto se hace de forma como mágica por dentro. Porque realmente se hace de forma mágica por dentro. Cuando hacéis las promesas de forma manual, podéis ver de forma muy evidente que cuando una cosa devuelve una promesa, tenéis que introducir en su punto then, ¿no? En esa, pues, que simplemente es una llamada a un método de ese objeto promesa, decirle cuando termines, llama a este callback de aquí. Y cuando eso termine, llama a este callback de aquí. Le seguís poniendo punto then, punto then, punto then, punto then. Y hacéis una cola de callbacks que se van a ir llamando en cascada a medida que las cosas se van resolviendo. Cuando hacéis eso así de forma manual, es muy evidente ver lo que ocurre, porque vosotros introducís el callback y ese callback es, de alguna forma, ese callback, no sé cómo decirlo en castellano, es como la función que recibirá el resultado de la ejecución, ¿no? Lo metéis manualmente y es muy evidente ver qué es lo que se le está introduciendo. Cuando hacéis el uso de una función asíncrona y le hacéis await, ya no hay callback. El callback de alguna manera desaparece, pero por dentro el lenguaje lo sigue haciendo. Async y await son solo, si queréis verlo de esta manera, son solo azúcar sintáctico sobre el uso de promesas. Solo está introduciendo un poquito de sintaxis que os hace que el uso de promesas sea más cómodo de hacer mediante el tecleo. No está añadiendo nada más, ¿vale? Entonces, ¿dónde está ese callback? ¿Qué es el callback que se le acaba mandando a esa promesa subyacente? Pues de alguna forma es una especie de continuación de lo que queda. Y eso tiene todo el sentido del mundo, porque sabéis que cuando se resuelva el await, ¿no? Por ejemplo, si awaiteáis a un fetch, ¿no? Hacéis en JavaScript, hacéis una petición web mediante fetch y queréis esperar a que esa petición web se haya resuelto para poder sacar su resultado en JSON. Entonces podéis decir let response igual await fetch y de la URL que queráis, y después con ese response le podéis decir, yo qué sé, let JSON data es igual a response.json, ¿no? Entonces así vais haciendo, waiteando línea a línea. Pero a esas promesas que hay por dentro, que las hay, esas promesas que están por dentro, ¿qué se les está entregando como callback? Pues se les está entregando de alguna forma, una continuación de vuestro programa. Y en cada una de esas líneas se le manda una continuación de lo que queda restante de la función que estáis haciendo. Esto es fácil de entender a nivel intelectual, ¿no? Es la continuación de lo que queda, es en esta línea, ¿qué ejecución o qué es lo restante del programa? Se lo mando en una función, si es que esto es construible de alguna manera, pero yo os he dicho que sí, como me creéis, porque sabéis que sé de lo que hablo, y que lo podéis mirar en internet, por supuesto, que esa es la parte, o sea, a mí me podéis creer o no, pero la información está ahí, pues como me creéis, ¿no? O porque lo podéis mirar en internet, sabéis que las continuaciones pueden existir y, por tanto, le sacamos una foto al estado actual del programa, se lo entregamos a esa promesa como callback o como sitio donde se va a entregar este resultado, y nuestro programa continúa. Cuando nuestro programa, de alguna manera, se pause o deje de estar ejecutando cosas y la respuesta de la petición web se haya resuelto, se llama a nuestra continuación y nuestro programa continúa en la línea siguiente donde hicimos el await. ¿Tiene sentido? Pues tiene todo el sentido del mundo. La realidad es que no se hace de ese modo, sino que se hace mediante los generators, porque los generators son mucho más fáciles de integrar en el even loop, ¿no? Entonces, como os decía antes, que un generator es una versión básica de las corrutinas, es precisamente por este mismo motivo. Una corrutina es muy difícil de integrar en un lenguaje con un even loop, o un bucle de eventos, si queréis llamarlo así en castellano. Es mucho más difícil de integrar en un lenguaje con un bucle de eventos porque las corrutinas permiten el delegar el resto de la ejecución a una corrutina distinta a la que llamó a la corrutina original. Entonces, nos permitiría ir saltando de una corrutina a otra de forma un tanto confusa, tanto para el programador como para el propio lenguaje, y mantener toda la estructura de datos necesaria para que eso sea posible es difícil. Sin embargo, los generators, que son un caso más simple, os recuerdo que es porque la única función a la que puede volver un generator es a la función que llamó originalmente a este generator, ¿no? Un generator es un caso mucho más sencillo de esto y que nos permite que a nivel de estructuras de datos sea todo mucho más encajable en un lenguaje que tenga un bucle de eventos o un event loop, ¿vale? Entonces, el generator es realmente el que está haciendo esta tarea de convertir este sistema de promesas en algo que es mucho más fácil de escribir. Realmente hay como una especie de... No sé realmente cómo lo hacen internamente, pero seguro que lo podemos investigar juntos, y si lo investigáis, si lo encontráis, me lo podéis hacer llegar para que yo lo desgrane. Pero lo que está pasando es que están generando un generator y están yieldeando desde ese generator, ¿vale? Están utilizando el yield para devolver valores desde ese generator y conectarse con vuestra función actual. Entonces, cuando le ponéis async a una función y la declaráis como asíncrona, que en Python se hace de la misma manera, se declara como asíncrona, lo que estáis haciendo es que en esa función, de algún modo, se van a construir generadores y se van a enviar a esas APIs web para que luego después ese generator devuelva los valores de la mejor manera y se conecte con vuestra función, retornando las cosas de forma lo más cómoda posible para un programador, ¿vale? Aunque realmente por debajo son todo promesas. Y por cierto, las promesas por debajo son todo callbacks, porque las promesas son solo un poco de magia en JavaScript hecha para que el código quede de forma más lineal, pero en definitiva son todo callbacks. Las promesas, no sé si lo sabíais esto, pero ahora os lo hago yo saber, se pueden implementar directamente en JavaScript puro y cualquier programador un poco hábil es capaz de hacerlas. No es especialmente difícil. Hacer el caso básico de una promesa es sencillo, hacer el caso avanzado es un poquito más complejo, lleva un rato, pero se puede hacer. De hecho, en su momento, en las entrevistas de trabajo, era bastante habitual que te pidiesen hacer una promesa. Programarla. Y no sé qué más deciros. Me creo que me falta igual un detalle así gracioso de los generators. En Python podéis aplicar, podéis hacer que cualquier función se convierta en un generator simplemente utilizando la palabra yield dentro de la función en cualquier sitio, y simplemente la función la podéis declarar normal. En JavaScript no es así, porque en JavaScript, como tenemos que ser compatibles con código del pasado, y en el pasado no había generators, si tuvieseis, por ejemplo, un programa que utiliza la palabra yield o que utilizan una función llamada yield o algo similar en un programa antiguo que para el programador los generators no existían en el momento que este programa se escribió, si utiliza la palabra yield, si JavaScript detectase que eso ya se convierte en un generator solo por el hecho de utilizar la palabra yield, muchos programas antiguos se romperían. Y por tanto, en JavaScript, a la hora de generar un generator, hay que poner un asterisco después de la palabra function a la hora de declarar la función. Entonces ponéis function asterisco, ya eso os asegura que la función que estáis utilizando es un generator, y con esto le estáis haciendo saber que las veces que utilicéis la palabra reservada yield dentro de esa función, será una palabra reservada y se debe utilizar para hacer un yield en particular, como una entrega o una recepción de un valor a este generador, ¿no? Es el único detalle interesante que tiene JavaScript, de que el hecho de que JavaScript quiera ser continuamente compatible con el pasado, porque debe serlo, porque no hay otra manera ya para salir de este agujero, hace que tengáis que poner ese pequeño asterisco que en Python no es necesario. Y no sé, como sobrevolar varios conceptos. También nos ha quedado pendiente el concepto de las continuaciones delimitadas, las delimited continuations, que es un concepto un poco más avanzado, pero similar a las continuaciones, pero que no permite que las continuaciones se utilicen en cualquier contexto, sino que lo limita de alguna manera, y que las hace igual de potentes, pero incluso mejores y más fáciles quizá de implementar por dentro. Pero se pueden implementar muchísimas cosas con ellas. Las continuaciones en Scheme es lo que nos permite tener corrutinas, tener generators y tener muchas cosas en Scheme que en principio, solo por número de niveles de abstracción, Scheme no tiene. Del mismo modo, Scheme tampoco tiene programación orientada a objetos de base, tampoco tiene estructuras de datos, tampoco tiene variables privadas, no tiene nada de eso, pero porque su diseño es suficientemente pequeño para no tenerlo, pero al mismo tiempo poder implementarlo fácilmente utilizando los conceptos de los que hemos hablado, como las funciones de primera clase, las funciones siendo ciudadanos de primera clase, y las closures. Con estos conceptos, las continuaciones, las funciones y las closures, en Scheme se puede implementar prácticamente todo. Y eso es lo que lo hace un lenguaje maravilloso, debido a su simplicidad y al mismo tiempo... ¿Simplicidad? Igual simpleza, ¿no? Igual es que simplicity... Maldito inglés, a veces se nos pone en el medio. Si es que simpleza también suena como negativo, ¿no? Suena como simple, en plan que eres un simple, como que eres un tonto. Pues no. Lo simple que es Scheme lo hace maravilloso, porque al mismo tiempo utiliza estos conceptos, que son conceptos de muy alto nivel, sobre todo las continuaciones, los utiliza para explotar estos comportamientos avanzados y tener como la capacidad de hacer, por ejemplo, el caso del cooperative multithreading, que es que el programa sea capaz de hacer varias tareas de forma cooperativa consigo mismo. ¿Y por qué digo cooperativa? Porque en un entorno de multithreading habitual es el núcleo, por ejemplo, el que nos dice ahora tú, ahora tú, ahora tú, ahora tú, y nos manda qué parte del programa se ejecuta. Pero en un multithreading cooperativo, como se puede hacer mediante unas corrutinas, continuaciones o generators, lo que se hace es que nuestro programa decide cuándo delega el trabajo al otro y cuándo el trabajo vuelve, ¿vale? Es nuestro, bueno, es la propia tarea la que es capaz de decir, bueno, yo ya he terminado más o menos, ahora continúa tú, y luego ya si eso ya me darás vuelta. Es como los informativos, ¿no? Plan, y ahora pasamos con el tiempo. Cuando termina el tiempo, dice, bueno, yo ya terminé. No, te avisa de vuelta. Evidentemente, los programas de la tele no es del todo cierto, porque en la televisión hay un director que lo gestiona, pero bueno. Pero eso es un poco tramposo. El director seríamos nosotros, ¿no? Los programadores. Y nada, pues no sé si esto ha sido útil, si os ha parecido interesante, sobre todo a los amigos programadores, amigo informático, pero espero que sí. Nada, si tenéis algo más que comentarme sobre este tema, pues me lo decís. Y si no, pues nada, espero que os haya hecho pensar. Un abrazo.